Lo que van a escuchar seguidamente es el debate que hemos tenido con Raúl Mateo en la Congregación Bíblica Internacional de Telegram, el día 20 de julio del año 2016.
Hola hermano, soy Tito Martínez. A ver, dice este hereje embustero aquí en este texto que ha pegado el hermano William, dice que tener un cuerpo mortal no significa que sea mortal. Dice que en la Biblia jamás se dice que la paga del pecado sea tener un cuerpo mortal. Este es su normal. Realmente se le han caído todos los tornillos al Christopher. Se le han caído todos los tornillos. Tener un cuerpo mortal significa que morirás. Si no tienes un cuerpo mortal, ¿cómo vas a morir? Ese cuerpo mortal, esa mortalidad le vino cuando pecó, cuando desobedeció a Dios. Y después, a la edad de 930 años, murió. Repito, ese cuerpo mortal, corruptible, no lo tuvo cuando fue creado por Dios, lo tuvo cuando pecó. En el momento de pecar, ese cuerpo hecho del polvo de la tierra, hecho alma viviente, se convirtió en un alma mortal, se convirtió en un cuerpo mortal. Eso es lo que enseña el Génesis. Y ahora viene este pobre retrasado mental del Christopher Leal y dice que no, lo niega completamente. Y luego va la otra pobrecita subnormal, la Geneva, y le da la razón. Y encima la Geneva me está diciendo a mí que soy una chica que entra ahí en ese grupo de Facebook, me está acusando de que yo estoy entrando camufladamente, haciéndome pasar por una chica. O sea, fijaos hasta qué grado de subnormalidad, hasta qué grado de demencia han podido caer este par de apóstatas y retrasados mentales.
Efectivamente, ahí es el quid de la cuestión, hermanos. Todo lo han aprendido aquí. Todo lo han aprendido aquí. Y ahora se apartan, se dejan guiar por ese espíritu satánico, porque en el fondo no eran verdaderos hermanos, buscaban ensanchar su ego, engrosar su ego, quizás su autoestima, a través de que otros le dieran alabanza, o algo. Quizás dinero, quizás, no sé, algo buscaban que realmente no pudieron encontrar aquí. Se dejaron guiar y Satanás se apoderó de su mente hasta el punto que ese resentimiento les hizo volverse en contra de aquello que, como consecuencia de lo cual, aprendieron todo lo que han aprendido. Es decir, todo lo que esta gente aprendió, lo aprendió gracias a los hermanos. ¿Pero qué pasa con el verdadero apóstata? Pues fruto de ese resentimiento, eso no le importa, y se vuelve en contra hasta el punto de llamar cáncer al hermano Tito. Es significativo. Ese es el verdadero apóstata. Es el himeneo del siglo XXI.
Dice lo siguiente el apóstol Pedro en su segunda carta, y esto es una verdad que se cumple vez tras vez. Dice así: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Y aquí eso vale tanto para prácticas carnales como para herejías. Es verdad que Pedro, el apóstol Pedro, lo usa fundamentalmente con respecto a determinadas prácticas carnales, pero las herejías también son carnales. Y de hecho, ahí estamos viendo, el estado de esta gente es mucho peor que antes de que hubiesen conocido la verdadera doctrina. Y se ve por el tipo de expresiones que utilizan, como cáncer. Este es un cáncer, aquel es un titiano, el otro es no sé qué. Esta gente, todo lo que sabe, se lo debe al hermano Tito. Esta gente, el pavor, el miedo hacia una doctrina
causada por una doctrina antibíblica de un alma inmortal y de un sufrimiento eterno en un infierno, ha sido liberado gracias al hermano Tito. Su doctrina de un Dios trino que le rompía la cabeza de incomprensión y de frustración, le ha sido liberada gracias al hermano Tito. El enoteísmo, esta gente sabe lo que es gracias al hermano Tito. El que una persona no tenga que amar a todo el mundo, incluso a los malvados, lo cual es tremendamente injusto y nocivo para el alma, para la vida, para la mente, se lo debe también al hermano Tito. Y como es otras muchas cosas. Pero ahora, como no han podido lograr alcanzar un nivel de éxito que a lo mejor esta gente esperaba, dejándose llevar quizás por cierta mundanalidad, porque si una persona adquiere una mundanalidad, lo que pretende a la postre es más que seguir un verdadero camino, es una reverencia hacia él. Entonces, no habiendo conseguido esa reverencia, y quizás incluso más, quizás, se sienten despechados. Y ese despecho hace que esa condición sea peor que la primera. Llega el puerco y vuelve a revolcarse en el fango. Esta gente salió de las tinieblas gracias al hermano Tito. Y ahora es un cáncer. Así es el hereje. Así es el apóstata. Así. Más claro, el agua del día, el agua cristalina.
Bueno, dice este... ¿Que quién dijo eso? Pues qué lo va a decir vosotros, los herejes. Bueno, tú no sé, creo que me parece que ya no enseñas que Jesús fue creado mortal. Perdón, que Adán fue creado mortal. Lo enseña Christopher y sus secuaces. Estos embusteros dicen que Dios creó a Adán mortal y luego ahí todos los días estaba comiendo del árbol de la vida, Adán. Es decir, que era inmortal también. Porque si comía del árbol de la vida es que era inmortal. Y al mismo tiempo era mortal, porque eso es lo que dice él. Así que yo no sé lo que tú creerás. ¿Tú también crees que Dios le creó mortal y que comía todos los días del árbol de la vida? ¿Eso lo crees tú también?
Vamos a analizar este asunto, que parece que te ha gustado bastante el tema, porque lo has continuado y lo has continuado y lo has continuado. Adán era una criatura de carne y hueso. Cuando Adán peca, vemos que Adán sigue siendo una criatura de carne y hueso. Una criatura, una alma viviente. Y es lo que vemos en 1 Corintios. Conocemos que hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual. Yo conozco estos dos cuerpos. Bíblicamente, el cuerpo terrenal y el cuerpo espiritual, que es el celestial. ¿Qué sucede aquí? Adán, Dios le dijo que moriría si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal. Antes de Adán pecar, podía morir al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, indicando que había posibilidad de que Adán moría, que Adán se iba a corromper, pero resulta que Adán fue hecho de carne y hueso. Los ángeles no fueron hechos de carne y hueso. Los ángeles son inmortales, mientras que Adán fue hecho de carne y hueso. Una criatura que respira, una alma viviente, una criatura que tiene sangre, al igual que los animales. Por lo tanto, todo indica que Adán no fue inmortal, porque si comía del árbol de la vida, viviría para siempre. Todo indica que no fue neutro, porque el hombre que conocemos hasta el día de hoy sigue siendo de carne y hueso. Pero el problema es que este audio usted lo escucha y usted diría, ah, oye, el juez dice este, porque esa es su conducta, su forma de manejarse para poder rebatir algo que alguien le dice a usted. Y es algo lógico lo que estamos hablando. Adán era de carne y hueso y hasta el día de hoy lo conocemos de carne y hueso.
Bueno, te voy a ir contestando por partes. Dios crea efectivamente a Adán del polvo de la tierra, era de carne y hueso. Muy bien, es cierto, eso lo dice el Génesis, pero se convierte en un alma mortal, es decir, en una criatura de carne y hueso mortal cuando peca, no cuando Dios lo crea. Eso en primer lugar. Te voy a seguir contestando en mi siguiente mensaje, para que veas cómo mientes. Porque el cuerpo terrenal no tiene por qué ser mortal, criatura. Repito, el cuerpo terrenal no tiene el por qué ser mortal. Adán fue creado del polvo de la tierra y no fue creado mortal, porque todavía no había pecado. Así que eso que tú dices, que un cuerpo hecho del polvo de la tierra ya es mortal, es una imbecilidad antibíblica, es una espantosa mentira y es una babosada. El cuerpo hecho del polvo de la tierra no tiene el por qué ser mortal. Se convierte en mortal cuando peca, criatura. En mi siguiente mensaje te voy a contestar más. A ver. Has dicho que antes de Adán pecar, él podía morir. Menuda mentira satánica. ¿Cómo iba a morir Adán antes de pecar si el salario del pecado es la muerte, idiota? Dices tú que antes de pecar ya moría Adán, pero ¿cómo iba a morir si todavía no había pecado? Si el resultado del pecado es la muerte. Por lo tanto, no era mortal. Fijaos qué soberana idiotez y babosada, qué doctrina diabólica acaba de decir este sujeto. Que antes de Adán pecar ya podía morir. Escuchad atentamente lo que ha dicho. Que antes de pecar Adán, él ya podía morir. Pero ¿cómo iba a morir si no había pecado, zumbao? Si todavía no ha pecado, no había pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte, por tanto, ¿cómo podía morir si todavía no había pecado? No había desobedecido a Dios. No podía morir, idiota, no podía morir, porque el salario del pecado es la muerte. Y si todavía no había pecado, entonces no podía morir.
Tito, trata de entender el audio cuando se te manda, ¿me entiendes? Porque si Dios habla de la muerte antes de Adán pecar, es porque la muerte existía. Dice claramente Adán, Dios le dice a Adán, el día en que de él coma ciertamente morirá. Cuando Adán pecó, entonces murió. Pero ¿por qué Adán murió? El problema es que tú no estás mirando que habían dos cosas. Estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué sucede? Que Adán, al comer del árbol de la ciencia, del bien y el mal, Adán sale del propósito de Dios y es expulsado. El problema es que cuando Dios dice que él podía morir, es porque él tenía un cuerpo que podía morir. Tenía un cuerpo que podía morir porque el propósito de Dios no era que el hombre muera. El hombre fue el que decidió escoger morir. El hombre decidió escoger morir. Pero el hombre tenía un cuerpo de carne y hueso. El árbol de la vida lo iba a hacer que viva para siempre. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal, lo iba a hacer que muriera. Por lo tanto, para poder una persona morir, tiene que tener un cuerpo mortal. Tiene que tener un cuerpo mortal. El problema es que cuando Adán come del árbol de la ciencia del bien y el mal, no vemos en Adán una transformación. No vemos en Adán una transformación, vemos que Adán sigue siendo, y el hombre sigue siendo la misma criatura. No vemos en Adán una transformación, y vemos que lo que Dios hizo con Adán cuando lo creó, hizo todas las cosas parecidas como son hoy, cosas para comer.
Luego dices, no podía ser neutro, por claro que era neutro, porque no era mortal, ni tampoco era inmortal. Hay otro tercer estado que llámalo como te dé la gana. Pero hay otro tercer estado que lo menciona bien claro el Génesis, que ni era mortal ni era inmortal, porque como todavía no había pecado, todavía no era mortal. Y como no había comido del árbol de la vida, tampoco era inmortal. Por lo tanto, hay otro tercer estado, que es en el estado en el cual Dios creó a Adán. Y luego es cuando después de pecar se convierte en un ser mortal. Esa es la enseñanza del Génesis, la cual tú y el resto de apóstatas, como tú, rechazáis. Adán no era mortal antes de pecar. No era mortal, aunque estaba hecho del polvo de la tierra. No era mortal, imbécil, porque todavía no había pecado. ¿Qué es el pecado lo que acarrea la muerte, gilipollas? El alma que peque esa morirá. Lo dice la Biblia, lo dice Dios. Tú no crees en Dios ni crees en la Biblia.
cómo iba a ser mortal Adán antes de pecar. Eso es mentira diabólica y totalmente imposible. Estaba en un tercer estado, ni mortal ni inmortal, ni mortal ni inmortal. Se convierte en un ser mortal cuando peca, no cuando Dios lo crea. Si tú mismo lo reconoces, imbécil, dices, cuando Adán pecó, entonces murió. Bueno, lo que comenzó en realidad es el proceso de la muerte. Tú mismo lo dices, tarao, subnormal. Cuando Adán pecó, se convierte en un ser mortal, si lo acabas de decir. Cuando pecó, no cuando fue creado por Dios.
Era de carne y hueso. Tú me estás diciendo a mí que Dios creó a Adán de carne y hueso, neutro. Neutro, que no era mortal, ni era inmortal. Eso es lo que tú me estás diciendo aquí. Adán no era mortal, ni era inmortal. ¿Qué es una persona inmortal? Una persona que no puede morir. ¿Y qué es una persona mortal? Una persona que tiene posibilidad de morir. Eso es lo que es una persona mortal. Una persona que muere. Eso es lo que es una persona mortal. Por lo tanto, Adán, este Adán que tú estás mencionando aquí, Adán, se le dice antes de pecar que si comía del árbol iba a morir. ¿Qué sucedería si Adán no comía del árbol? Explícame eso. ¿Qué iba a pasar si Adán no comía del árbol? Dime.
Que sí, imbécil, que lo he dicho 20 veces, claro que era de carne y hueso cuando Dios lo creó, pero era de un polvo, era de un carne y hueso que no moría, no era mortal porque todavía no había pecado, es normal, no había pecado, y tú mismo lo reconoces, que la muerte entró en Adán en el momento que pecó, si lo has dicho, tarao, imbécil, que es un pobre tarao. Si la muerte entró cuando él pecó, ¿cómo iba a ser creado ya mortal por Dios? Si comía del árbol iba a morir, pero ¿cuándo iba a entrar la muerte en él? Cuando comiera del árbol, cuando desobedeciera subnormal, si es que pareces tonto de nacimiento. La muerte entraría en Adán, el proceso de la muerte comenzaría cuando desobedeciera, no cuando fue creado por Dios, tarao. Que eres tonto perdido, no entiendes nada. La muerte entra cuando peca, cuando desobedece a Dios. No cuando es creado por Dios, gilipollas, que eres un pobre gilipollas. Igual que el otro subnormal del Christopher y los otros taraos mentales y analfabetos que le siguen. Son igual de taraos que tú. La muerte entra por el pecado. La muerte entra por el pecado. La muerte entra por el pecado en el momento que desobedece, subnormal. No cuando es creado por Dios. Si Adán, la pregunta que me haces al final, si Adán no hubiera comido del árbol prohibido... Escucha bien lo que te voy a decir, gilipollas. Si Adán hubiera obedecido a Dios y no hubiera comido del árbol prohibido, es decir, el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le hubiera dado como premio, como recompensa, el acceso al árbol de la vida y hubiera recibido la inmortalidad. Así de simple. Esto lo he dicho, lo hemos dicho como 300 veces en estos debates, gilipollas. Pero eres tonto perdido. No te enteras de nada. Si Adán hubiera obedecido a Dios, Dios le hubiera regalado como premio la vida eterna. Así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia, lo que enseña el Génesis y lo que tú rechazas porque tu cerebro no da para más.
Entonces tengo otra pregunta. Entonces, Tito Martínez, Adán sabía que estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero Adán no sabía que estaba el árbol de la vida. ¿Qué me dice sobre eso? Adán sabía que existía el árbol de la vida, o lo supo después.
No lo dice el Génesis, si Adán sabía o no sabía si estaba el árbol de la vida. No lo dice que lo supiera, dice simplemente el Génesis, y ahí ya no se puede decir más, porque no lo dice el Génesis. Dios dice bien clarito que creó, que hizo que la tierra produjera estos dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, que estaban en el centro del huerto. Si Adán sabía si existía el árbol de la vida o no lo sabía, no lo sabemos. Posiblemente sí o posiblemente no. Así de sencillo. Pero es absolutamente irrelevante lo que estás diciendo de si sabía si existía o no existía. Eso es totalmente irrelevante con lo que estamos hablando, con lo que estamos debatiendo. Lo que es mentira es lo que tú has dicho, de que Dios lo creó mortal. Es una de las mayores mentiras satánicas que un ignorante pueda enseñar. Satanás te ha atrofiado el cerebro, como se lo ha atrofiado a Christopher, como se lo ha atrofiado al Carlos, al Pochi, a la Gineva, que se los ha dejado como una lenteja. Así es como lo tienes tú, empequeñecido. Porque solamente un vulgar embustero puede decir que Dios lo creó mortal y que luego Adán todos los días estaba comiendo del árbol de la vida, ¿eh? Es decir, que si estaba comiendo del árbol de la vida, ¿cómo iba a ser mortal? Según vosotros era mortal, y si comía del árbol de la vida, pues entonces sería inmortal. No se puede ser mortal e inmortal al mismo tiempo, tarao. Que es imbécil, que simplemente he dicho eso, que la Biblia, el Génesis no lo dice, si ellos sabían si existía o no existía el árbol de la vida, que no lo dice el Génesis, gilipollas. Pero eres un mentiroso patológico al enseñar esa patraña de que Dios creó mortal a Adán. Solamente un vulgar hijo del diablo puede decir semejante mentira. Arrepiéntete que aún tienes tiempo. Yo lo que te digo es que te arrepientas, arrepiéntete de tu mentira, que aún tienes tiempo de salvar tu podrida alma. Arrepiéntete de amar mentiroso a Dios. Porque Dios lo dijo bien claro, que se convertiría en un alma mortal cuando pecara, imbécil. No cuando fue creado por Dios. Arrepiéntete de tu mentira, se te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Que cambies esa mentalidad enferma que tienes.
Eso que dice ahí Raúl es otra premisa falsa. Un argumento se construye a partir de una premisa o varias. Y la premisa o varias tienen que estar consolidadas para arribar a deducciones sólidas. Ahora, ¿qué dice Raúl? Raúl dice que si cuando le dijo Dios el día que él comiere morirás, es porque él sabía lo que era la muerte y por lo tanto eso significa que ya tenía un cuerpo mortal. Premisa falsa, porque parte de la presuposición de que Yahvé Dios no lo tenía informado sobre lo que era la muerte. En Génesis no se especifica, en la Biblia no se especifica, en la Biblia tampoco se especifica que exista el planeta Júpiter. En la Biblia no se especifica que los discípulos de Jesús se lavaban la cabeza todos los días. ¿Se dan cuenta ustedes? Es una forma de distorsionar de esta nueva herejía que nace por primera vez en el año 2016 de nuestra era. Luego sale con otra premisa, que es que el alma viviente significa un cuerpo que se está corrompiendo. Porque desde que nosotros tenemos constancia nos estamos muriendo. O sea, que eso es otra premisa falsa. Nosotros nos estamos muriendo porque nosotros somos los herederos de dos seres que habían desobedecido a Dios y que como consecuencia resultante habían perdido su perfección biológica. Y a partir de ahí el alma viviente o ser viviente se corrompe, muere. Por tanto, otra premisa falsa de esta herejía demoníaca.
¿Qué hay, hermano Alexander? No, por eso es que esos debates que hemos tenido en Telegram no los voy a publicar en Internet. Yo le he retado un debate por Skype al Christopher, él ha salido corriendo, no se atreve a debatir, pero me da exactamente igual. Mira, te quiero decir una cosa. Acabo de contestar al libro que ha escrito Christopher ahí en su blog, ese estudio bíblico, esa basura de estudio, lo acabo de responder. He ampliado el libro que escribí sobre Adán y Eva, lo he ampliado con nuevo material, ahora lo acabo de terminar, ya lo he publicado, y también he contestado a todos los argumentos que ha dado este sujeto, el Christopher, en su sitio web. Te recomiendo que lo vuelvas a bajar, que lo bajes el documento, que bajes el PDF y le eches un vistazo para que luego me des tu opinión, hermano. Pues eso, hermano, mira, ahí... Bueno, hay un mensaje, el primer mensaje que he enviado, este el 777, no iba para ti, iba para otra persona, me he equivocado. Bueno, y la actualización que he hecho del estudio, ahí está la refutación al libro que ha escrito Christopher. Ya la he publicado en internet y ahora la voy a hacer en audio. Y como puedes ver, ni el Christopher, ninguno de los herejes que le siguen, pues atreven a tener este debate en un debate serio por Skype. Que para hacer debates, lo mejor que hay es Skype. Muchísimo mejor que el teléfono.
Que se sabe por el Génesis, que, bueno, esto ya se ha dicho, ¿no? Que si Adán y Eva se hubiesen reproducido antes de pecar, Eva no hubiese experimentado dolor. Por eso dice, con dolor parirás a luz hijos. O sea, antes no hubiese tenido dolor. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo biológicamente perfecto. Es más, dice, se le abrieron los ojos, sintieron que estaban desnudos, porque antes no sabían que estaban desnudos. Pues claro, lo que pasa es que se veían diferentes, había habido un cambio biológico, y por eso se veían distintos y se percibían desnudos. En fin, hay cantidad de evidencia. Dice la muerte, dice este Raúl, que no, que la muerte es, se refiere a que al decese final. En diversas partes de la Biblia sí es. La muerte se refiere al decese final. Pero ahí no, porque recordemos que en 1 Corintios 15, 22, ¿qué dice? Dice que en Adán muchos ya han muerto, pero otros están por morir. ¿Dice eso? No. Dice, todos mueren. Todos están muriendo. Todos están muriendo. Porque se refiere a la muerte biológica, al deterioro celular. Nosotros somos nuestras células. Nosotros somos nuestras células, es lo mismo. En fin, hay todo un cúmulo de evidencia, de pasajes que tomados en conjunto demuestran de forma irrefutable que Adán era un ser biológico y Eva eran seres biológicamente perfectos. Lo que pasa es que estaban en fase de prueba. Era una perfección biológica no garantizada.
Hola hermano, gracias Padre, soy Tito Martínez. Bueno, felicito a los hermanos, Abuada, Junior, William, etcétera, por los mensajes que habéis enviado, muy buenos, en armonía completa con la verdadera doctrina. Bueno, decir, aportar simplemente que la verdadera doctrina es esencial para la salvación. Eso, por ejemplo, que dice el hereje Christopher, de que no, que lo más importante para salvarse es el amor, pues no. El Nuevo Testamento, los apóstoles dijeron que para la salvación lo más importante es la verdad, la verdadera doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, le dijo Pablo a Timoteo. Así que más clarito no puede ser. Lo que dice el Christopher es sencillamente mentira, como vulgar hijo del padre de la mentira que es. Y con esa mentira pues ha arrastrado a unos cuantos descerebrados hacia la herejía. Como bien ha dicho el hermano Junior, el salario del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. Es el salario, es la consecuencia. Por consiguiente, esto demuestra que Adán no fue creado mortal. Es una barbaridad, es una salvajada, una gran mentira decir que Dios lo creó mortal, porque esto es como decir que Dios lo creó para que muriera. Y no. Yo no lo creo para que muriera, al revés, lo creo para que viviera eternamente, para que fuera un dios, la tierra, para que viviera para siempre, en felicidad. Ese fue el propósito de Dios. Lo que pasa es que ese propósito quedó truncado en el momento que Adán pecó. Y es en ese momento que Adán peca, que desobedece a Dios, cuando entra la muerte, cuando cambia su naturaleza y se convierte en un ser mortal. Esa es la pura enseñanza bíblica, eso es lo que dice el Génesis, y por desgracia esto es lo que rechazan estos apóstatas que se han apartado de la verdadera doctrina.
Sí, es el hermano Tito, efectivamente. Es que en cantidad de partes del Nuevo Testamento, ¿no? Aparte del, por ejemplo, por poner otro pasaje, que hay cantidad de ellos, aquí en Romanos 16, 17 no dice, más os ruego, hermanos, que simplemente améis. Y que os apartéis simplemente de los que no aman. Eso no lo dice en Romanos 16, 17. Mejor este señor, este hereje, tenía que cambiar su Biblia y manipularla y ver. Pasa que este es muy prepotente. Este es muy arrogante, muy prepotente. Y lo esencial del cristianismo, bueno, lo esencial no, pero una cosa que es muy importante, ¿no? Que es la humildad, es lo que lo llevó a la perdición completamente. Dice, no, eso es lo que hice. Entonces a esta gente se ve que realmente Satanás los ha arrastrado. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Más claro no puede ser.
Gracias y paz a todos los hermanos de la sala. Pues sí, gracias hermano Abuada por traer ese pasaje a colación. Sinceramente yo he tratado de, por todos los medios, incluso de una manera suavita, a ver si es que entraban en razón, pero veo que es imposible, sinceramente es imposible. A estos parece que les encanta la mentira, pues en eso se basan, pues, ¿no? Y no quieren entrar en razón, pues mucho peor para ellos. Yo sinceramente paso y me sacudo el polvo de los pies y adiós, ya me cansé también. Pues ahí que allá ellos con Dios. Ellos saben que mienten y saben que van a tener que rendir cuentas tarde o temprano, porque yo estoy seguro que ellos saben que mienten, pero no lo quieren aceptar por esa prepotencia y esa arrogancia, ¿no? Pues mucho peor para ellos. Saludos a todos los hermanos y gracia y paz. Otra cosa, ellos dicen, oh sí, que no tenemos amor, que el amor y el amor y todo amor, como estilo Walter Mercado, ¿no? Ellos no saben que el amor no puede coexistir con la mentira, ¿no? O sea, ¿qué pretenden estos? O sea, ser otros engañadores, así como estas sectas como esta secta católica o esta religión pagana, ¿no? O estas sectas de evangelocas que te vienen con mucho amor, pero te inyectan el veneno de la mentira. Pues el amor solo puede existir junto a la verdad. Y estos no están diciendo la verdad, están diciendo mentiras. Pero claro, dan mucho amor, por eso que se han arrastrado un montón, de descerebrados junto a ellos, ¿no? Pues peor para ellos. Wow, sí que me sorprendo de esa foto. Un cura sodomita. Dios mío, ¿en qué mundo estamos? Justamente hoy día escuché en las noticias, ¿no? Que una pareja de homosexual, una pareja pues de estos sodomitas, habían adoptado, o sea, tenían un niño pequeño, como de 6 años, que ellos han adoptado, ¿no? Y han traído a sus amigos, 8 amigos, y entre todos ellos violaron ese niño. Y es increíble cómo no se dan cuenta que al aprobar este tipo de leyes contra en donde que ellos pueden adoptar niños o lésbicas adoptando niños, todo así, va a destruir al mundo por completo. Bueno, no es eso está profetizado. Pero ¿cómo la gente puede ser tan subnormal para caer en eso? Es increíble. Estos sí son hijos, realmente hijos del diablo. Y pues Dios dejará justicia contra todos ellos. Y como dice el hermano Abad, se van a hacer pipí cuando venga la justicia divina sobre ellos, en sus cabezas.
Hermano William Castillo, se te escucha pero muy bajito. Algo hay ahí que se te escucha muy, muy bajito. Sí, logré escucharte, hermano, logré, efectivamente. Esto todo obedece un plan de la élite satanista que está detrás generalmente de las cumbres internacionales, de las famosas cumbres internacionales, de la ONU y otros altas potencias que existen en el mundo, que de alguna manera están cooperando, si aunque sean enemigas, de alguna manera sí están, hay una cooperación, fundamentalmente para, sobre todo, de disminuir la natalidad y potenciar personas susceptibles emocional y psicológicamente para, por ende, ser manipuladas mejor. Esto es una estrategia. Y de hecho ahora, en cada vez más países, hay normas educacionales en donde un niño, aquí en España se dio, y si saliera la izquierda, pues se volvería a dar otra vez, eso es así, donde se le inculcaba en el colegio este tipo de cosas, como una asignatura valuable. Aquí en España hubo una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, que Ciudadanía tenía muy poco, era un seudónimo, era un fraude, con ese fin. Incluso una de ellas, de Educación Secundaria Obligatoria Editorial McGraw-Hill, decía: los niños deben ser injustos con los hombres mayores, porque si no, los imitarán y la sociedad no progresa. Esta disciplina, quien la causó fue el que los medios de comunicación, generalmente públicos y privados, nos ponen como un gran hombre, a saber, el maricón y gran activista gay Pedro Cerolo. Eso es lo que está detrás, eso. Y eso no solamente aquí en España, pasa en otros muchos sitios. Viene, por ejemplo, en Alemania, unos padres fueron a la cárcel por evitar que su niño fuera a una de estas clases de escuela, clases de escuela, donde se le ponía un vídeo de dibujos animados que aparece y está ahí, incluso hay gente que lo ha colgado en YouTube y está ahí, en donde un señor ya adulto, grosso modo tendría de 30 para arriba, se iba a la cama con un niño. Los padres se quejaron, no quisieron que su hijo fuera a la escuela y durante unos días estuvieron en Chirona. Eso pasó en Alemania hace no mucho. Pero claro, eso se nos da a conocer, pero no vamos a enfatizarlo demasiado, porque los mismos medios de comunicación enfatizan lo que les conviene y minimizan, o en otras ocasiones incluso ocultan o tratan de ocultar, si bien no todos, si la mayoría, lo que no conviene precisamente a esa élite que está detrás dirigiendo. Entonces, de esa forma, mucha gente que con convicciones, con unas convicciones espirituales un poco tal, ¿qué es lo que hace? No tiene hijos. ¿Y qué es lo que la élite quiere? Pues eso. Antinatalismo a tope. Es decir, todo está arreglado. Y eso armoniza con los propósitos de Satanás. Porque Dios dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y Satanás, hay una de las dos palabras, no sé muy bien si es Satanás o diablo, lo que significa es opositor. Es decir, hace lo contrario.
Es tremendo, hermano, cómo Satanás ha cegado la mente de estas personas, hombre, cómo han apostatado de la verdadera doctrina y cómo enseñan semejante doctrina tan diabólica, hermano. Es claro que ellos lo que están diciendo es que Dios creó a Adán mortal y que él vino a morir fue porque salió del huerto del Edén y no tuvo acceso, más acceso al árbol de la vida, lo cual es una burda mentira y contradice lo que Dios dijo. Escuchen bien. Dios dijo: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. De acuerdo a lo que ellos enseñan, el texto debería decir así: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, que no siga alargando su mano y siga tomando del fruto del árbol de la vida para que viva para siempre. Eso es lo que debería decir el texto, de acuerdo a la doctrina diabólica que ellos están enseñando, hermanos. Pero el texto es claro. Dios dice claramente que con una sola vez que comieran del árbol de la vida les bastaba para ser eternos, para vivir para siempre. Esto es fácil de entender y es una contradicción tan brutal la que ellos tienen en este cuento, hermano. Da lástima, ¿verdad?, cómo han apostatado de la fe.
Wow, hermano Aboada, no sé si se me escucha mejorcito. Justo me vine acá a la casa de mi prima para ayudarle a instalar eso del Nuevo Testamento de los Santos de Dios del hermano Tito en su computadora, ¿no? Y estamos escuchándole. Y wow, este hermano tiene toda la razón sobre que esto es como de una manera sutil de estas élites de tratar de corromper más a las personas que acepten esas asquerosidades, ¿no? Y, ¿cómo se dice? Para que puedan tolerar más todo esto sobre estos sodomitas, que la misión de ellos es que quieren corromper toda la humanidad en general, porque aquí nosotros vivimos en Orlando y yo trabajo manejando, pues, ¿no? Taxiando, y siempre, ¿cómo se dice? Yo conozco muchas personas, pues, que hablo, y la mayoría de mujeres, hombres, o sea, eso ya es muy abierto. Casi toda la mayoría de personas que conozco, o son bisexuales, o son lésbicas, o son maricones, así le digo, mucha gente aquí en Estados Unidos ahora es así. Es muy difícil encontrar personas ya normales, como heterosexuales, ¿no? Demasiado difícil. O sea, ahora desde la escuela, en las escuelas, en los middle schools, o sea, ya les enseñan todo eso como que si fuera algo normal, de lo más normal, pues, y pues así es. Por ejemplo, por eso es que muchas personas ya ni hijos quieren tener, tiene mucha razón, porque viendo el mundo como está, ¿quién va a querer tener un hijo en estos tiempos? Casi nadie. Yo no quiero tener un hijo y criarlo en una sociedad así, donde se permita esas barbaridades. Yo prefiero quedarme solo así, si Dios no manda, me manda una mujer, claro, que esté en armonía con todo lo que mis creencias, y que no tolere esas cuestiones, porque muchas mujeres que yo conozco toleran eso, toleran el mariconismo, el sodomismo, que se sienten compasivos, se identifican con ellos, y aceptan todo eso. Yo no puedo aceptar eso es aberrante, aceptar esas creencias y esas prácticas. Es terrible, hermano. Bueno, hermano, gracias y paz. Usted de verdad ha dicho todo la verdad, o sea, y es pues así, y es así. Este mundo Illuminati, eso es lo que quiere, corromper a todo, corromperlo todo, absolutamente todo, hermano. Gracias y paz, hermano.
Favor inmerecido de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Por acá Mario en California. Saludos a todos los hermanos de este preciosísimo y santo foro. Así es, hermanos. No solamente la explicación que da el hermano, la aportación del hermano John, sino todas, hermano, todas. Nos hemos dado cuenta que todas las aportaciones han sido, pues, hermano, meridianamente claras, clarísimas, hermano. Y bueno, la gente, hermano, cuando se obstina en una necedad, no importa si ha entendido el 60, el 70% de las cosas o más, se aferran a ese 30, ese 20% para convertirlo en 100, con tal de darle paso a su orgullo y no a la razón. Es muy triste lo que está pasando, porque de verdaderamente, hermano, hay una disensión de hermanos acá. Pero yo guardo y abrigo la esperanza, hermano, de que reaccionen. Principalmente, hermano Leal, porque muchos van detrás de él. Y ya lo dijo el hermano Aguada y todos los demás. Pero el hermano Aguada bien lo dijo, ¿no? En aquel día, si no se arrepienten, se van a mear. Se van a mear en los pantalones, hermano. Va a ser muy triste que sigan con esa obstinación, en esa terquedad. Así que no nos queda más que orar por ellos, hermanos. Orar por los hermanos, llevar las cargas los unos de los otros, como dice la Escritura muy claro. Llevar las cargas los unos de los otros en oración. Y bueno, ya no se puede más. Ya está expuesto todo. Ya lo dijo por ahí hermano Rossi, hermano Dante Bíblico, Tito, no se diga, Abuada, hermano John, Alex y demás. Todos los más hermanos, la hermana Nube que está por ahí también dando sus aportaciones, y bueno, ya no le encontramos otro hilito a la madeja, realmente que ya no. Así que bueno, no queda más que seguir adelante, hermanos, firmes en la fe, y que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, hermano, y abra el entendimiento de aquellos. Saludos a todos, un abrazote por acá, Mario, en las Californias, en la carretera, como siempre, un día bien pesado, pero pesadísimo, con un montón de problemas, pero ya voy acá en camino rumbo a casa. Saludos a todos, gracias y paz.
La verdad, mis hermanos, que el debate ha sido muy bueno, muy edificante. Todo lo que se ha dicho, hermanos, ha sido excelente, excelente. La respuesta de todos los hermanos ha sido muy buena en contra de esta nueva herejía, pues, que se ha levantado en el 2016. Es la herejía que predica Christopher Leal y también la que predica Mateo. Evidentemente es una herejía compuesta. Unos que dicen que Adán fue creado mortal y que comía del árbol de la vida. Y otros que dicen que fue creado inmortal, un inmortal que muere. Eso es increíble. Pues gracias a Dios que nosotros, cristianos bíblicos, pues estamos de acuerdo en la verdad. Y algo importante que me gustó mucho de este debate es el haber reconocido que nuestro Señor Jesucristo también era neutro. Le duela a quien le duele, hermano. Cristo era neutro, nunca pecó y podía seguir viviendo en su cuerpo, en ese cuerpo que tenía, de manera indefinida si él hubiera querido, porque nunca pecó. Ahora, él murió porque entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó, simplemente él la entregó voluntariamente, lo cual demuestra que era neutro también, igual que Adán. Ese es un tema, pues, que me gustó bastante. Y en contraposición a lo que dice Mateo, de que toda carne, de todo cuerpo de carne y hueso es mortal, eso es mentira, y se lo hemos demostrado que es mentira. Está mintiendo Mateo, es un mentiroso. Porque evidentemente después de resucitar, Jesucristo tenía un cuerpo de carne y hueso y ya era inmortal. No moría. Y sin embargo, dice ese pasaje de Lucas, que Cristo tiene ahí, él mismo lo dijo, un cuerpo de carne y hueso. Él se lo dijo a sus discípulos, porque ellos creían que veían un espíritu. Jesús le dijo que no, un espíritu no tiene ni carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Y ya era un ser inmortal. Por tanto, sí puede haber cuerpo de carne y hueso inmortal. Por tanto, miente Mateo al decir que un cuerpo de carne y hueso siempre es mortal. Eso es mentira. Por tanto, le agradezco mucho a los hermanos por tan buenos debates. Los audios que ha subido el hermano Tito a internet los voy a rebuscar todos para pasarlo también a mi blog y subirlo a Xbox. Porque para seguirlo, pues, promoviendo en muchas redes de internet. Pues gracias y paz a todos los hermanos. Les ha hablado su amigo Alexander Hell. Mateo, esa versión que tú usas, tanto la K2 como la versión internacional, son dos tonterías de Biblia, hombre. Chequeen todas estas que yo estoy posteando aquí. ¿Cómo es que dice ese pasaje? Para ver si te queda claro. Que no está hablando de que Jesús tenía un cuerpo mortal. Ahí no lo dice el texto original. Y te lo voy a buscar en griego ahorita, para ver si entiendes. No se está hablando de un cuerpo mortal que tenga Cristo. Se está hablando de su cuerpo de carne, que Él nos une mediante su muerte en el madero. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora, Jesús, nadie le quitó la vida, porque es que Él lo dijo, hermano. Él lo dijo, o tú no lo crees. Nadie se la podía quitar, absolutamente nadie, porque Él nunca pecaba. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. Y si Él no pecaba, iba a morir. Entonces, Mateo, ya déjate de esa burla, hombre, y entre en razón. Mira bien esos pasajes bíblicos, cómo salen en estas versiones bíblicas. Y más tarde te voy a poner el texto en griego. A ver si entiendes. Si tú no entiendes, no importa. Eso no importa, no tiene nada que ver si no quieres entender. Lo importante es que otras personas que hay aquí sí ya están entendiendo esto bien claro. Mateo, métete en la cabeza algo, hombre. Las escrituras se escribió en griego, el Nuevo Testamento. Tú puedes a mí meterme cualquier versión que tú quieras, que para mí lo importante es el original. Para mí eso es lo importante. Y deja tu risa burlona, que yo no estoy para risa. ¿Entiendes? Ahí te puse la versión original en griego. A ver si por lo menos eso te hace a ti abrir los ojos, que es un poco. Y deja tu tontería, que no estoy para chiste, ¿eh? Mateo, la carne que peca muere. El ser humano que peca muere. La paga del pecado es la muerte. Dime cuándo pecó Jesucristo, Mateo. Porque tú estás insinuando ahí que Jesús es un pecador. Porque su carne muere, dice tú. Ahora él dice que no. Jesús dice que no. Que nadie le quita la vida. Que él le entrega voluntariamente. Porque nadie se la podía quitar. Él no podía morir porque no pecó. Pero tú dices lo contrario. Tú estás diciendo que Jesús era corruptible, era un corrupto, era un pecador. Eso es lo que tú estás insinuando, hombre. Está cayendo en la misma basura de creencia que está Christopher y sus secuaces. Es el mismo disparate. Así que mira bien esa herejía, lo que tú estás diciendo ahí. Porque está cayendo, hombre, una doctrina de demonios. Ahí que tú estás cayendo. O sea, para ti Jesucristo es un pecador. Porque es la paga del pecado lo que causa la muerte en la carne. ¿Entiendes, Mateo? ¿Dónde es que tú estás cayendo? Acá tú te haces el burro, ok. Porque ya yo veo por qué Tito Martínez te dice burro y animal, te dice todo eso. Tú estás escribiendo aquí que Jesús no podía morir, pero lo mataron. Dime. Y a mí, pero ven acá, hombre. A él no lo mataron. Él entregó su vida, Mateo, que tú eres tan bruto que no lo entiendes. Es que no lo entiendes. Él la entregó en el madero. Él dijo, consumado es. Y entregó su vida, su espíritu de vida. Lo entregó él. A él no lo mataron. Mateo, no seas tan animal, Mateo, no seas tan burro. Pues ya entiendo por qué que Tito Martínez te trata de burro. Es que eres un burro, Mateo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba en el madero? Él entregó su vida. Él entregó su espíritu en las manos del Padre. A ver, Mateo, si te aparta de esa doctrina de demonios. Porque tú estás insinuando con eso que Jesús era un pecador. La paga del pecado es la muerte, Mateo. Y Jesús no pecó. Él podía vivir de forma indefinida si hubiera querido en ese mismo cuerpo. Si él hubiera querido, nunca había entregado su vida. Si él hubiera querido. Pero por amor a nosotros, lo hizo. ¿Entiendes, Mateo? Tú estás en contra del Evangelio, Mateo. Con esa doctrina de demonios que te estás inventando, Mateo. Es una doctrina de totalmente demoníaca, Mateo. Porque estás poniendo a Cristo como un pecador, pedazo de burro.
Hola, buenos días, hermanos. Soy Tito Martínez. Bueno, está escuchando los mensajes en audio. Y también los mensajes de texto que habéis enviado. Y en primer lugar, quiero felicitar grandemente al hermano Alexander Hell por los magistrales, por los magníficos mensajes que has enviado, demostrando que tienes realmente un conocimiento exacto de la verdadera doctrina. Bien, voy a contestar a Raúl, aquí unos mensajes de texto que ha enviado. Dice, por ejemplo, la carne muere, dime qué ser humano estuvo en este mundo de carne y hueso que no murió y que no sudó y que no podía comer y que no podía y que no comía. Luego dice, Jesús no podía morir, pero lo mataron. Dime, vamos a ver, esto ya se te ha explicado, pero eres tonto perdido y veo que pues tu pobre cerebro no va para más. Jesús nunca pecó. Como Jesús nunca pecó, podía haber vivido para siempre, porque el salario del pecado es la muerte. Pero como Cristo era inocente, estaba en un estado neutro, era inocente, nunca pecó, que estaba en el mismo estado que estaba Adán antes de pecar, porque Cristo, el segundo Adán, es el equivalente de Adán, como leemos ahí en Romanos, dijo Pablo. Cristo no podía morir porque nunca pecó. Y tú te preguntas constantemente, ¿tú por qué murió? ¿Por qué le mataron? Ya te lo hemos dicho mil veces, idiota. Jesús murió porque voluntariamente entregó su vida. Dijo él, mi vida, dice, yo la doy, nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darle, tengo poder para volverla a tomar. Jesús murió sencillamente porque Él la dio. Él dio su vida por sus ovejas, por los suyos. Pero podía haber vivido para siempre, si hubiera querido, porque nunca cometió pecado, nunca pecó. ¿Lo entiendes, burro? Esa es la razón por la que Jesús murió, porque Él entregó su vida. Pero como Jesús nunca pecó, podía haber vivido para siempre. Así de sencillo.
Uy, Mateo, tú eres un analfabeto bíblico. Qué pena me da contigo, hermano, tener que decirte que de verdad eres un verdadero ignorante, muchacho. O sea que tú das por mentiroso a Jesús. Jesús mismo dijo que nadie le quitaba su vida, que Él mismo la ponía. En el juicio, cuando Poncio Pilato está juzgando a Jesús, Poncio le dice: tengo poder para librarte o para matarte. Y Jesús le dice: no tienes poder sobre mí sino el que se te ha permitido. Porque Jesús voluntariamente estaba entregando su vida. Pero qué necio eres, muchacho. Ahora entiendo por qué es que Tito se desespera contigo y te llama como te llama, porque es que en verdad lo eres. Eres un analfabeto bíblico, eres un, mejor dicho, hermano, yo no quiero tener que recordarte lo que realmente eres. Ya Tito te lo ha dicho, porque es que de verdad lo eres. Es que es evidente que a Jesús lo mataron, por supuesto que lo mataron. Pero porque Jesús voluntariamente entregó su vida para que lo mataran. Porque Jesús lo dice bien claro, hombre, es que Jesús lo dice. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para recuperarla. Jesús murió porque Él entregó su vida. ¿Ya? En Juan 10 Jesús dice que Él ponía su vida por sus ovejas. Él la ponía. Él puso su vida por sus ovejas. ¿Ya? No se la quitaron, Él la puso. Y cuando lo mataron, Él lo permitió entregando Él mismo su propia vida. De verdad, Mateo, que tú eres un necio, muchacho. Y te has dejado engañar de Satanás y sigue enseñando tú esa apestosa y vulgar doctrina diabólica de que Jesús era un pecador. De verdad que tienes que arrepentirte, Mateo. Si no te arrepientes, el castigo de Dios va a caer con toda su ira sobre ti, oye.
Hermano Alexander Hell, Mateo, que se lea ese pasaje que yo acabo de pegar ahí. Que lo lea despacio, a ver cómo dice.
Pero oiga lo que dice Mateo en ese audio que acaba de enviar. Que Jesús antes era inmortal, o sea, antes de hacerse hombre, era inmortal. Y eso es verdad. Pero la mentira está cuando este tipo dice que Él tuvo que hacerse mortal. Mortal. Ahí es donde está el problema, Mateo. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús se hizo mortal? ¿Dónde? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para una persona ser mortal, tiene que ser pecador. Mateo, ¿entiendes tú lo que está enseñando, Mateo? Tú estás enseñando que Jesucristo, antes de ser hombre, era inmortal y luego se hizo un pecador, Mateo. ¿Entiendes, Mateo? Es que no se dice por ninguna parte que Él se hizo mortal. Lo que se dice es que Él se hizo carne. Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no se dice que se hizo mortal, sino que se hizo carne. Lo dice el griego original, que es lo que los verdaderos estudiosos de las escrituras analizan. Tú no, tú copia y pega de cualquier traducción. Y ahí es donde está tu problema, Mateo. Es que no es así que se analiza las escrituras. Hay que ir al original, Mateo. Tú sigues diciendo que Jesucristo era mortal, pues sigues diciendo que era un pecador Jesucristo. Y ahí es donde está la doctrina de demonios, Mateo. Jesucristo entregó su vida, Él, nadie podía quitársela, absolutamente nadie, porque Él no era un pecador. A Él lo mataron porque Él entregó su vida, Mateo. ¿Entiendes, Mateo? Pero ya, total, lo último que te voy a decir, ya tú vas para afuera como quieras. Bueno, hermano, ya he sacado esa cizaña del grupo, porque la verdad que es una cizaña, lo pueden ustedes notar en el último mensaje que envió. Nuevamente sembrando cizaña entre hermanos. en forma indirecta llamando titianos a los hermanos, como que dependemos únicamente de Tito Martínez para escudriñar las escrituras. Y eso no es así. Que nosotros los hermanos compartamos las escrituras unos con otros y escudriñemos unos con otros, no tiene nada que ver con que uno o que otro dependa de alguna persona. En realidad nosotros dependemos de Dios, dependemos del Señor y somos hermanos, tenemos un mismo espíritu. Por eso que concordamos unos con otros acá en la mayoría de doctrinas bíblicas, es por eso. Ahora en las iglesias instituidas por los apóstoles, pues había maestros. ¿Y quiénes son los maestros? Son personas que enseñan las escrituras a otras personas. Y yo creo que todavía los maestros bíblicos existen. Yo creo que sí. Yo creo que muchos pueden ser maestros bíblicos. Yo creo eso. El hermano Tito es un maestro bíblico que enseña a muchas personas. Pero aquí hay muchos maestros bíblicos en este grupo también. No solamente uno, hay varios, hay muchos maestros bíblicos en este grupo. Por tanto, esas cizañas de Mateo, pues ya quedan eliminadas. A Mateo que se vaya con su corazón podrido para otro grupo, ya hablar disparate de nosotros por ahí, igual que han hecho los otros. Y nada, que se lleve su doctrina de demonios, donde quiera poner a nuestro Señor Jesucristo como un vil mortal, como un pecador. Cosa que no se la vamos a tolerar ni a él, ni a nadie. Pero gracias y paz, mis hermanos. De todos modos, todo esto ha servido para edificación de cada uno de nosotros y de muchas otras personas, pues, que van a escuchar estos audios. Quisiera que el hermano Tito, pues, recopile estos últimos audios que hemos debatido con Mateo, y pues lo recopile y lo suba a la red de internet. Pues muchas gracias a todos los hermanos. Gracias y paz.
Bien, gracias y paz. John Ramírez de Colombia. Es tremendamente lamentable escuchar lo que está diciendo Mateo. Es tremendamente lamentable. Mateo lo que está diciendo es que Jesús era un pecador, que Jesús estaba condenado a muerte. Jesús murió porque él mismo entregó su vida. Él mismo lo dice, nadie me la quita, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para recuperarla. Jesús puso su vida, por eso murió, pero no murió por ser pecador. Mateo, estás enseñando una blasfemia brutal. Estimados hermanos, santos hermanos de esta congregación santa, miren, hermanos, es que la cosa es tan tremenda que el Christopher Leal ha arrastrado, hermano, una cantidad de los que se hacían llamar cristianos bíblicos. Y han caído tan bajo, hermano, tan bajo, que uno ve comentarios que ellos hacen por otros lados sobre nosotros y de la manera tan baja como nos tratan, hermano, de una manera desagradecida, cuando con el hermano Tito, con el hermano Alexander y con el hermano Aguada, aún con otros hermanos, han aprendido muchas cosas que Dios les ha revelado y los ha sacado de las tinieblas, hermano, alejándolos del sistema iglesiero apóstata. Y ahora hablan de una manera tan déspota de nosotros, hermanos, de una manera tan increíblemente déspota, que es lamentable escucharlos y verlos en este asunto, hermano. Aún hasta la Geneva Banfield también cayó en ese asunto. Y se han dejado arrastrar por Satanás, por ese ministro que tiene Satanás, llamado Christopher Leal. Y Mateo también lamentablemente ha caído en eso. Pero Mateo está llegando más al fondo, hermano. Mateo ya está diciendo que Jesús era un pecador. Mateo ya está diciendo que Jesús era un pecador, hermanos. Yo creo que esto, hermano, este señor persiste en su pecado, persiste en su maldad, y definitivamente hay lo que hay que hacer con él, lo que dice la palabra del Señor, hermano. A este señor hay que expulsarlo inmediatamente.
Ella está bien claro, Jesucristo entregó su vida, nadie se la quitó.
Es asombroso, hermano John y hermano William Castillo, hermano David Padilla y todos los hermanos. Asombroso como que esta gente pues está montando una doctrina demoníaca al sumo grado, hermanos. Porque este Mateo está diciendo que a Jesús lo mataron y que tenía un cuerpo mortal. Y para una persona tener un cuerpo mortal es porque es un pecador. Es que lo dice las escrituras, lo dice Dios. El alma que pecare, esa morirá, esa es mortal, esa va a morir, esa es mortal. Entonces este Mateo está insinuando que Jesucristo era un pecador, porque está diciendo que era mortal. Se está diciendo que era mortal, está diciendo que Jesucristo era un pecador y que por eso lo mataron. Oigan qué doctrina de demonios está insinuando este tipo. Porque parece que no se da cuenta de lo que está haciendo, o se estará haciendo el loco. Una de dos, pues se está haciendo el loco. Porque ni modo, es que él no entiende que Jesús no murió así por así. Jesús entregó su vida a él. Si Jesús no la entrega, no muere. Simplemente no muere. Ahora en el madero, cuando estaba ahí colgado, él entregó su vida. Entregó su espíritu de vida en las manos del Padre Celestial. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor. Entregó y murió. Murió porque entregó, no porque era mortal, sino porque entregó su vida, Mateo. ¿Entiendes, Mateo? Apártate de esa doctrina de demonios, que Jesucristo no era pecador, era sin pecado. Y si una persona nunca peca, nunca es pecador, pues no puede hacerse mortal, porque no era pecador. ¿Entiendes, Mateo? Si sigue con tu necedad, simplemente ya te voy a sacar de aquí, porque evidentemente no vamos a hastiar tampoco a los hermanos con lo mismo. Y creo que ya está bueno. Porque ya lo que tú quieres sembrar aquí es una doctrina 100% demoníaca, Mateo. Porque si nos llevamos de tu razonamiento, tenemos que llegar entonces a un acuerdo de que Jesucristo era un pecador para poder ser mortal. Porque así que lo ves tú, en esa mente retorcida que tú tienes, Mateo. Como te queda poco tiempo ya aquí en el grupo, pues tira tus dos o tres últimos mensajes, porque te voy a sacar del grupo ahora mismo. Pero este individuo, Mateo, hermanos, no solamente está fundamentando una doctrina del mismo diablo, diciendo que Jesucristo era mortal, o sea, pecador, porque para ser mortal obligatoriamente tiene que ser pecador, sino que el tipo este tiene un espíritu, hermano, contencioso, envuelto. Y eso yo lo detecté desde hace mucho, del primer día que lo expulsé. Si ustedes leen algo que él dijo arriba, lo puso en el chat, lo puso en escrito, cuando lanzó un montón de versículos bíblicos ahí, que comenzó a decir que hablemos, que respondamos, o es que tenemos que esperar a que responda Tito Martínez para nosotros escudarnos con él. Eso es una malicia del diablo, hermano. Eso es una acusación envuelta. Como que nosotros todos acá, si Tito no habla, pues nos quedamos callados, porque dependemos de Tito para hablar. Oigan por dónde que va la mentalidad de este perro, de este burro. Porque es así, es el mismo diablo que actúa de esa manera, hermano. Es un espíritu raro. Y eso yo lo percibí desde hace tiempo. Por eso una vez lo expulsé, hace unos días atrás, creo que la semana pasada. Y le permití la entrada aquí simplemente por el asunto del debate. Pero él persiste todavía en eso. No solamente ahora fundamentando una doctrina del mismo diablo, la doctrina de demonios, diciendo que Jesucristo era mortal y por ende era pecador. Porque aunque él no diga que era pecador, pues está diciendo que era mortal. O sea, Jesús no entregó su vida, a él lo mataron, es lo que dice Mateo. Él no entregó su vida, como dice el mismo Jesús, sino que dice Mateo que lo mataron. O sea, era mortal. Y si era mortal, según la Biblia, solamente el alma que peca, esa morirá. O sea, la persona que peca, esa es la que muere. Entonces Jesús era un pecador, según el razonamiento de Mateo. Entonces, hermanos, ya yo creo que con este individuo, pues ya yo no creo que haya más que hacer. Simplemente sacarlo de este grupo, porque ya lo que tenía que decírsele se le dijo. Porque no solamente está sembrando esta doctrina de demonios, sino que está sembrando cizaña entre hermanos. Se ven con atención los últimos versículos que ha traído aquí Mateo, donde se dice que por incitación de los judíos, esto de los sacerdotes, a Jesucristo lo mataron. Y es cierto, esos pasajes son ciertos y verídicos. ¿Pero por qué lo mataron? ¿Porque tenían poder de matarlo? Pues no. Lo mataron porque él entregó su vida, Mateo. No seas tan animal, no seas tan burro. Nadie pudo haberlo matado si él voluntariamente no hubiera entregado su vida. ¿Entiendes, Mateo? Te estoy diciendo esto, Mateo, a ver si te apartas de esa doctrina de demonios que tú te estás inventando, Mateo. Porque para Jesús ser mortal, bíblicamente hablando, tenía obligatoriamente entonces que ser un pecador. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es convertir a alguien en mortal, como nosotros, que somos mortales porque pecamos. Pero Jesucristo nunca pecó. Por tanto, no podía ser un mortal. A él lo mataron porque él entregó su vida. Si él no lo hubiera entregado, nadie podía haberlo matado, Mateo. ¿Entiendes, Mateo?
Hermano, gracias y paz. Bueno, yo voluntariamente me voy a retirar, ya que se me amenazó con retirarme del grupo. Y veo que ustedes insisten en decir una cosa y cambian las palabras. Tanto Alexander Hell como William Castillo dijo que no lo mataron. Después vino John Ramírez y dijo que sí, que a Jesús lo mataron, evidentemente lo mataron. Ahora estoy escuchando a Alexander Hell que lo mataron. Jesús entregó su vida porque a eso él vino. Nadie le podía quitar la vida porque Jesús era un ser inmortal. Pero Jesús se tuvo que hacer mortal para que así le pudieran quitar la vida. Pero voluntariamente él decidió ser mortal, porque no podía venir inmortal a la tierra, porque inmortal no le quitarían la vida. Por lo tanto, tenemos que saber las palabras que dice Jesús, ya que Jesús no era un ser humano normal como nosotros. ¿Por qué él no era un normal como nosotros? Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso, pero él sabía a dónde iba, de dónde había venido y a dónde iba. Nosotros no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Por lo tanto, Jesús era un ser mortal que podía morir. Ahora bien, Jesús nadie lo podía matar si él no entregaba su vida. Jesús no podía morir porque él tenía que morir como un ser mortal. O sea, lo tenía que matar, mejor dicho. A Jesús lo tenían que matar. Lo tenían que matar. Tenía que venir como un ser mortal para así poder morir. Pero morir siendo sacrificado, no morir de muerte natural. Porque Jesús vino por un tiempo. Por muchos momentos a Jesús lo intentaron matar. Entonces mando ese audio y me voy a retirar del grupo, porque como quiera ustedes ofenden mucho y tratan a las personas mal y le hablan de doctrina de demonios. Yo en ningún momento le he dicho que su doctrina es una doctrina de demonios. No le he dicho eso. Y si se lo digo es porque le estoy repitiendo simplemente lo que me están diciendo a mí. Entonces, ustedes dicen, uno viene y dice a Jesús no lo mataron, que Jesús entregó su vida. ¿Y quién no sabe eso, que Jesús entregó su vida? Pero evidentemente a él lo mataron, porque él mismo lo dijo, que a él lo matarían. Pero ¿cómo lo podían matar siendo un individuo de carne y hueso? Eso es todo. Tenía que ser un individuo de carne y hueso para que si lo pudieran matar. Si Jesús hubiese venido inmortal, no lo pudiese matar. Es él mismo Jesús dijo que al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de pecadores y que lo matarían. Y ustedes dicen que a Jesús no lo mataron. Ustedes se contradicen y cuando le pego los textos bíblicos quieren arreglar las cosas. Ese es el problema que ustedes tienen. Ustedes con tal de ganar una conversación hacen todo ese tipo de cosas. Le dicen a las personas, hijo del diablo, que son unos perros, que por eso Tito Martínez me dice esto, me dice aquello, me amenazan con expulsarme. Yo me voy a ir del grupo. No se preocupen, continúen con tu doctrina, porque yo a ustedes no les voy a quitar su doctrina. Yo simplemente estoy poniendo lo que veo en las Sagradas Escrituras. Cuando ustedes salen con esa tontería, que Jesús no era un ser mortal, y salen con la tontería,
de que Jesús no lo mataron. Y ustedes quieren que uno se quede callado, y sin embargo yo le contesto con educación. ¿Eh? Este Alexander Hell, que parece que tiene educación, pero se le ha pegado la conducta de este Tito Martínez, que también dice perro y sin número de cosas. ¿Eh?
Tú lo que eres un cizañoso, Mateo. Vas a salir corriendo. Bueno, como quieras yo te voy a expulsar. Así que te puedes ir tú mismo, no importa, expúlsate tú mismo. Pero te estás yendo tirando la última cizaña. La última cizaña, porque es que no te arrepientes de lo que estás diciendo. Tú estás diciendo que Jesús era mortal. Y no quieres reconocer, pedazo de burro, que para ser mortal obligatoriamente hay que ser pecador. Entonces, de forma indirecta en tu doctrina de demonios, estás diciendo que Jesús era un pecador. Por tanto, era mortal. Entonces, está bien, vete tú mismo del grupo, porque como crees yo te voy a expulsar. Vete del grupo, pero vete con tu doctrina de demonio en el corazón, pedazo de bestia. Porque aquí tú no la vas a sembrar, vete a sembrar en otro sitio.
Bueno, también quiero felicitar al hermano John William, al resto de hermanos que habéis dado magistrales mensajes y que estáis pues en armonía con la verdadera doctrina, porque la verdadera doctrina es esencial para la salvación, no como dice el hereje de Christopher, este apóstata y embustero que dice que no, pues la Biblia dice que sí. Pablo dijo a Timoteo, un texto que todos deberíamos de saber de memoria: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Es decir, sigue persistiendo en ella, sigue enseñando la verdadera doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La verdadera doctrina es lo que salva. Y esto es algo que rechazan esta cuadrilla de apóstatas y descerebrados que se han apartado de la verdadera doctrina, enseñando doctrinas de demonios, porque ya estaba profetizado por Pablo que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto es lo que ha ocurrido con esta pobre criatura descerebrada llamado Christopher, con la otra pobre criatura mentirosa llamada Geneva, y con estos mongolitos llamados el Pochi, el Carlos, que los pobrecitos no tienen ni idea de lo que hablan, ni siquiera saben hablar. Así que lo sentimos mucho por ellos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Alexander Hell cuando dice que te vamos a sacar de aquí si sigue con la misma herejía, con la misma necedad. Efectivamente, porque eso es precisamente lo que dijo el apóstol Pablo. Al hombre hereje, al que causa divisiones, es decir, al que enseña diabólicas y falsas doctrinas, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, deshazte de él. Échale, expúlsale. Después de una y otra amonestación, dice dos, porque otras traducciones dicen después de dos amonestaciones. La Reina Valera, por ejemplo, dice después de una y otra amonestación. Después de dos amonestaciones. Y a este sujeto, al Raúl Mateos, le hemos dado como por lo menos 100 amonestaciones. Demostrándole una y otra vez con las escrituras que es mentira lo que dice. Así que yo lo digo muy seriamente. Hoy día 20 de julio, si este hereje llamado Raúl Mateos no reconoce su error, de decir esa monstruosidad de que Jesús era mortal, que es lo que está enseñando, que Jesús era mortal, que Adán cuando Dios lo creó era mortal. Si no retira esa herejía, yo propongo al hermano Alexander Hell y al resto de administradores a que le saquemos, le expulsemos de aquí, de este santo grupo, tal como dijo el apóstol Pablo que hemos de hacer con los herejes. Hola hermanos, soy de nuevo Tito. A ver, vamos a analizar ahora, ya cambiando, porque ya no hay debate, porque ya este hereje, como dice la Biblia, ha sido expulsado de este santo grupo. Vamos a analizar unas palabras de Jesús tan importantes como estas palabras que ya hemos citado varias veces aquí en la sala. Son las palabras de Jesús, un versículo que todos parece ser que ya no sabemos de memoria. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Mirad, muchos que no conocen la verdadera doctrina o que simplemente son herejes, citan la última parte de este versículo para decir que Jesús se resucitó a sí mismo. Cuando dice, tengo poder para volverla a tomar, tengo el poder para resucitar. Entonces llegan a la estúpida conclusión de que Cristo se resucitó a sí mismo. De que Cristo, fijaos, estaba muerto. Si estaba muerto, ¿cómo se iba a resucitar a sí mismo? Ridículo, es imposible. Bien, todos sabemos perfectamente quién resucitó a Jesús. Todos los hermanos. Según la Escritura, según el Evangelio, fue el Padre Celestial, el Dios Supremo, quien resucitó a Cristo al tercer día. ¿Qué significa, por tanto, esa expresión, tengo poder para volverla a tomar? Fijaos, tengo el poder, la energía para volverla a tomar. ¿Qué poder es el que tenía Jesús? Tenía el poder de Dios, tenía el Espíritu de Dios. Esa energía de Dios estaba en Cristo. Y fue esa energía del Padre Celestial lo que resucitó a Cristo. El Padre lo resucitó por medio de su poder, por medio de su energía. Por eso dijo Jesús, tengo poder para volverla a tomar. De ninguna manera estaba diciendo que él se iba a resucitar a sí mismo. Eso es una interpretación herética, estúpida y totalmente anticristiana. Fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo, pero lo hizo por medio de su poder, por medio de su energía. Por eso dijo Jesús, tengo el poder para volverla a tomar. Paso palabras si algún hermano quiere añadir alguna cosa, comentar sobre este texto tan importante, porque es un pasaje, son unas palabras de Jesús increíblemente importantes, estas de que dijo él, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Esto demuestra bien clarito que Jesús no era mortal, porque él nunca pecó. Él entregó su vida, como todos sabemos, voluntariamente. Nadie se la quitó. Él la entregó por los suyos, no por todo el mundo, por los suyos, por sus ovejas, como dijo Jesús en Juan capítulo 10. Entonces esto demuestra bien clarito que Cristo era la equivalencia, era el segundo Adán, como dijo Pablo ahí en Romanos, capítulo 15. Jesús era el segundo Adán, era la equivalencia de nuestro primer Adán, que fue Adán, el cual estaba en un estado neutro, en un estado de biología inocente, o como lo queréis llamar, antes de pecar. Adán no tenía pecado cuando Dios lo creó. Exactamente es la misma condición que se encontraba Jesús cuando vivió en la tierra. Él no tenía pecado, Jesús. Nunca pecó. Por lo tanto, no era mortal. ¿Por qué murió entonces? Preguntan estos herejes. Ya lo hemos dicho mil veces. Porque él la entregó la vida. Entregó su alma, su vida, voluntariamente por los suyos. Nadie se la quitó. Él la entregó. Y tenía ese poder para entregarla. Tenía el Espíritu de Dios para entregar su vida. Y también tenía ese mismo Espíritu para volverla a tomar. Dios el Padre, a través de su Espíritu, le resucitó al tercer día. Esta es la exégesis correcta, la interpretación correcta de ese, importante, tan de ese pasaje tan importante de Jesús. Bueno, es una pequeña rectificación. Dije Romanos capítulo 15. No, ese texto se encuentra el pasaje, el capítulo de la resurrección, Primera de Corintios capítulo 15. Bueno, otra herejía que ha dicho Raúl Mateos, porque estoy escuchando aquí uno de sus últimos mensajes, dice que Jesús no era como nosotros, que no era semejante a nosotros. Eso es absolutamente lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Dice que hecho semejante a los hombres, semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Fijaos que dijo semejante, parecido. No era exactamente igual que nosotros, evidentemente. ¿Qué es lo que le diferenciaba a Jesús de nosotros? Lo único que le diferenciaba a Jesús de nosotros es que él era inocente, sin pecado. Jamás cometió pecado. Él, si hubiera querido, nunca podría haber muerto. Él podría estar viviendo, podría haber vivido, si lo hubiera decidido, para siempre, porque nunca pecó. Pero dice bien claro que sí, que era como nosotros, era semejante a nosotros en todo, excepto en pecado, tal como dijo en otro pasaje el apóstol Pedro. Semejante a nosotros en todo, excepto en pecado. Jesús era inocente. Él no era un ser mortal de por sí. Él entregó su vida, él murió porque la entregó voluntariamente. Pero él no era un ser mortal. Si nunca había pecado, ¿cómo iba a ser mortal? Cuando el salario del pecado es la muerte. Nosotros morimos porque hemos pecado. Pero como Jesús nunca pecó, él no podía haber muerto, podía haber sido inmortal. ¿Y por qué murió entonces? Esto es lo que no entiende el hereje este de Raúl, este pobre sin cerebro. Pues ya lo hemos dicho mil veces, lo ha explicado muy bien el hermano Alexander Hell, el hermano John William, etcétera, el hermano John, lo han dicho muy bien. Jesús murió porque él entregó su vida, como él dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darle y tengo poder para volverla a tomar. Esa es la razón por la cual Jesús murió. Jesús no murió porque era mortal, no. Repito, Él no murió porque era mortal. Él murió porque la entregó voluntariamente su alma, su vida, que es lo mismo. Si Jesús hubiera pecado, hubiera muerto por sus pecados, por sus propios pecados, porque el alma que peque esa morirá. Pero como Jesús nunca pecó, Él era inocente, entonces murió, porque sencillamente, voluntariamente entregó su vida por sus ovejas, por los suyos, como dice Jesús en Juan capítulo 10, que la entregaría por sus ovejas, no por el mundo entero, por los suyos. Entonces esa es la razón por la cual Jesús murió. Él murió no porque fuera mortal, sino porque la entregó voluntariamente. Ese es el verdadero evangelio, el cual se ha apartado Raúl Mateo y el resto de herejes descerebrados que están enseñando esa monstruosa herejía de que Jesús murió porque era mortal, dicen ellos. No, Él no murió porque era mortal. Él murió simplemente porque entregó voluntariamente su vida. Porque Él no podía haber muerto si hubiera querido, porque nunca pecó. Él podría haber vivido para siempre, porque el salario del pecado es la muerte. Esa es la regla establecida por Dios. El alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18. El salario del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6. Por consiguiente, es una espantosa herejía que Jesús murió porque era mortal. Falso. Nunca la Biblia dice eso. Ellos se basan en un versículo falsificado de esa versión diabólica, de esa traducción espantosa, horrible, cuando dice que Jesús estaba en su condición mortal, cuando eso no es lo que dice el texto griego. Dice que estaba en su condición de carne, es lo que dice el texto griego, la traducción literal. Pero no diciendo eso de que estaba en su condición mortal. Esa es una versión diabólica, repugnante. Me parece que es la traducción, una traducción moderna, ahora no me acuerdo de su nombre, pero eso es una traducción satánica que estos herejes utilizan para intentar apoyar su monstruosa herejía.
Así es, hermanos, todo totalmente... Muy buenas las aportaciones del hermano Alexander Gel. No he visto aún la de los dos hermanos. El problema es que ya se le ha mostrado, hermano Gel y otros hermanos, ya se le ha mostrado a este señor el original. Bueno, como decía, a este señor ya se le mostró el original griego, y a pesar de todo, pues lo rechazó. El mismo original griego, el griego original, ya se le mostró, ya se le enseñó, y sin embargo lo mandó a freír espárragos. Bueno, muy buenas las aportaciones de los hermanos, no todas las he escuchado, no tuve tiempo. Y bueno, nada, venga, saludos. Bueno, y no me daba cuenta, no los escuché todos, ¿no? Y bueno, la decisión del hermano Gel de expulsar a este gran apóstata del siglo XXI, es una decisión magníficamente acertada. Es normal. Ellos son los Fileto e Himeneo del siglo XXI. Y como no pueden refutar nada con la Biblia, pues utilizan la calumnia. Porque es como si yo... Nosotros sí que podíamos llamarles a ellos cristoferianos. Y sin embargo no hemos utilizado nunca esta expresión. Pero claro, cuando una persona no puede defender con la Biblia, pues lleva a cabo, cuando es un apóstata de verdad, la calumnia. Se le ha mostrado ya a esta gente. Estos son los Himeneo y Fileto del siglo XXI, ni más ni menos, que lo único que hacen pues es eso, potenciar, como dijo el hermano Sender, sembrar cizaña entre el grupo, es lo que quieren, porque ya Satanás, ya en varias ocasiones, ya trató de separar a los hermanos, ya antes de esta herejía, ya lo hizo. Incluso con esa señora que todos conocemos, quien es que daba cursillos de hebreo. O sea, que ya en otras ocasiones. Y ahora utiliza esta cizaña satánica. O sea que... No es que esté súper enamorada del hermano Tito, es que está enferma de la cabeza. Esta mujer está enferma de la cabeza. Es una pena, hombre, es una pena que esta clase de personas no esté en un buen centro psiquiátrico.
Es que nuestro género, hermano, quedó condenado a la muerte por el pecado de Adán. Quedó condenado a la muerte porque dice claramente en la Biblia que la muerte entró por un hombre y por ese hombre pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y hay algo bien interesante en esto, mi estimado hermano Daniel, que es que un niño cuando muere no necesita tener fe en Jesucristo para ser salvo, porque muere en estado de inocencia y ya es salvo por eso. ¿Ya ves lo que este ignorante ignora?
Gracias y paz a todos los hermanos por acá, Mario en California. Pues nada, hermanos, por aquí mirando los audios atrasados, bastantes audios atrasados. Es bastante tarde por acá en esta hora, son las casi las 11 de la noche. Son las 22 horas con 56 minutos. Las 22:56, hora de California. Bueno, por acá estamos, hermanos, y me gustaría dar un poquito ahí mi aportación. Saludos al hermano Javier, hermano Alex, hermano John William Giraldo, Ramírez Giraldo. Tu apellido, hermano, tu apellido Giraldo, nunca lo había escuchado, pero suena bien, ¿no? Giraldo. Ya verás. Bueno, yo quisiera dar mi aportación así un poquillo respecto a la pregunta que hacía el hermano, de que si Jesucristo fue resucitado en el mismo cuerpo que murió o en otro cuerpo. Bueno, yo entiendo, ya, a reserva de que también por ahí los hermanos me corrijan si estoy mal. Yo entiendo que el Señor, en el momento, en el instante, en esa fracción de segundos en que es resucitado, pues fue resucitado por el Padre, pues él fue convertido en espíritu, es decir, en un ser glorioso, en un ser glorificado, lo cual pues puede entenderse como una desmaterialización de su cuerpo para convertirse pues en un cuerpo invisible a nuestros ojos carnales. Y pues en ese instante, en esa fracción de segundos que fue desmaterializado, pues ahí vemos claro la prueba de la imagen de la sábana, ¿no? Pues grabada, pues ahí, que ya sabemos que fue en fracción de segundos, quedó grabada ahí la imagen del Señor. Sin embargo, una vez siendo espíritu, pues tuvo la facultad de materializarse, y en mi entendimiento, pues lo hizo en su propia figura, en su propio cuerpo, se materializó nuevamente en su propio cuerpo, pues para presentarse a los discípulos, ¿no? A los cuales pues no iba a estar confundiendo presentándose en otro cuerpo, ¿no? Ya de hecho ya tenían bastante con todos los acontecimientos que habían estado pasando, ¿no? De otra manera, pues yo creo que de otra manera no les habría dicho el Señor, como dice la palabra por ahí en Lucas 24:39, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, dice, que soy yo mismo, palpadme, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró, dice, las manos y los pies. Así que también hay otro pasaje que está en Juan 20:20. Y dice, y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. O sea que vemos clarísimo que bueno, que era el mismo cuerpo, el mismo Señor, el mismo cuerpo con el cual se presenta a ellos, ¿no? Luego hay otro pasaje interesantísimo que está en 1 Juan 1:1. Son varios pasajes que nos ayudan a entender esto, varios versículos. Como por ejemplo, bueno, desde el primer versículo, donde dice, lo que era desde el principio, dice el apóstol Juan, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado Dice, y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre o con el Padre y se nos manifestó. O sea que estos pasajes nos ayudan bastante a entender que sí, que efectivamente fue el mismo cuerpo del Señor. Ese es mi entendimiento, a reserva por ahí de correcciones, ¿eh? Gracias y paz, hermanos. Espero por ahí poder aportar algo para los participantes de...
Hola, hermanos, soy Tito Martínez. Gracias y paz a todos los hermanos del grupo. Bueno, respecto a la cuestión que se está planteando de cómo era el cuerpo resucitado de Jesús, cómo resucitó, está claro que el Evangelio dice, la Biblia dice que resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Y luego ese cuerpo se podía materializar. Y luego lo que algunos pues no se han dado cuenta es que el cuerpo resucitado de Jesús tenía la facultad también de poder aparecerse, de poder materializarse con diferentes aspectos, diferentes formas, de tal manera que no le reconocían sus discípulos, ni siquiera le podían reconocer, no sabían que era él. Y voy a poner un par de ejemplos. Después de resucitar, Jesús a la primera que se apareció fue a María Magdalena, y María Magdalena no le reconoció a Jesús, creía que era el hortelano. ¿Qué significa esto? Pues que se apareció con una apariencia, un aspecto diferente, y ella no le pudo reconocer. Luego se apareció a los dos discípulos de Maús, estuvo caminando con ellos, hablando con ellos, y tampoco le reconocieron, no sabían que era Jesús. Se dieron cuenta que era Jesús cuando él se sentó a la mesa con ellos y en el momento de partir el pan, entonces Jesús desapareció delante de ellos, se les materializó y dice que se les abrieron los ojos y entonces sí, entendieron, comprendieron que era Jesús, pero tampoco le pudieron reconocer, lo cual significa que se apareció con otro aspecto. Tenía la facultad de aparecer con diferentes aspectos. Y esa es una de las facultades que tiene el cuerpo glorioso. Además de poder, por ejemplo, traspasar paredes, traspasar puertas, no está sujeto a las leyes físicas de este mundo, también se puede aparecer con diferentes aspectos, en otra forma. Hay un pasaje, creo que es en el Evangelio de Mateo, dice que se apareció de otra forma, con otra forma, a los discípulos de Maús. De manera que el cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo celestial, cuerpo espiritual, pero que se podía materializar para relacionarse con los seres humanos. Esa es la enseñanza que yo veo en el Evangelio. Paso palabra. Yo a este hereje Christopher, hace un par de días, le he retado a tener un debate en audio por Skype, que es mucho mejor que por Telegram. Un debate cronometrado por Skype, sin insultos, un debate serio. Y él ha rehusado, ha salido corriendo, ha rehusado debatir conmigo, sencillamente porque es un cobarde, es un gallina. Sabe que sus mentiras quedarían totalmente desenmascaradas. Y por eso ha rehusado el debate. Yo ya le dije bien claro, por eso es que no publiqué ese larguísimo debate que tuvimos. Mi forma de debatir no me gustó, por eso es que no publiqué los mensajes en internet. Reconozco que utilicé pues muchos insultos contra este hijo del diablo, pero ya le dije que en un debate por Skype sería un debate serio y sin insultos, y sin embargo él rehusó debatir conmigo. ¿Qué significa esto? Pues que es un mentiroso. Ese argumento que da, que no quiere debatir conmigo porque le insultaría, porque si tal, porque si cual, es mentira, es un argumento falso. Sencillamente no quiere debatir conmigo porque sabe que lo haría picadillo con la escritura, desenmascarando sus mentiras. Esa es la razón. Yo sigo retándole a un debate serio, él y yo, solamente a través de Skype. Un debate cronometrado, 10 minutos cada uno, 3 turnos cada uno. Y él rehúsa ese tipo de debate serio. Recordemos las palabras de Tomás. Si no viere sus heridas en sus manos y en su costado, no creeré. Entonces esa es la razón por la cual Jesús hizo materializar la herida de su costado y la herida de los clavos, para que Tomás se convenciera de que era Jesús. Pero eso de ninguna manera significa que los cuerpos gloriosos conserven las heridas de la muerte. Por consiguiente, Jesús resucitó con un cuerpo absolutamente transformado, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, que podía aparecerse, materializarse con un cuerpo de carne y hueso,
e incluso podía materializarse con diferentes aspectos, con diferentes formas, de tal manera que sus discípulos pues no le podían reconocer. Esas son las facultades que tiene el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual. Era un cuerpo completamente transformado, radicalmente nuevo. No fue, por tanto, el mismo cuerpo que murió en el madero. Evidentemente tenía, sí, el mismo aspecto cuando Jesús, podía aparecerse también con el mismo aspecto que tenía antes de morir. También podía aparecerse con diferentes formas, con diferentes aspectos. Ahora mismo voy a pegar el pasaje, se encuentra aquí en el Evangelio de Marcos, para que lo leas, para que comprobéis cómo Jesús se podía aparecer con diferentes formas. Como podéis ver ahí en Marcos 16:12, dice, pero después apareció en otra forma, con otro aspecto, otra forma, a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Se refiere a los dos discípulos de Emaús. Si seguís leyendo el pasaje, veréis que los dos discípulos no reconocieron, no sabía que era Jesús el que estaba caminando con ellos. Por consiguiente, Jesús tenía un aspecto, una forma diferente. Parecía otra persona. Eso es lo que dice el Evangelio. Bien clarito, que se apareció en otra forma. Como podéis ver, el pasaje de los dos discípulos de Emaús se encuentra más extenso en Lucas, capítulo 24, a partir del verso 13. Ahí podéis ver cómo Jesús habla con ellos, anda con ellos, y no le reconocieron. No le reconocieron, sus ojos estaban velados. El pasaje de Marcos dice que se apareció con otra forma. Por lo tanto, el cuerpo glorioso tiene la facultad de aparecerse con diferentes formas. Después le reconocieron a Jesús. Sí, cuando él partió el pan, es cuando Jesús, se sugiere que Jesús en ese momento de partir el pan, pues adquirió el aspecto que tenía cuando vivió en la tierra, antes de morir. Entonces, cuando le reconocieron a Jesús, y en ese momento Jesús se desmaterializó, desapareció delante de sus ojos, como dice aquí este pasaje de Lucas 24. Por consiguiente, bajo mi punto de vista, el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual de Jesús, no era el mismo cuerpo que murió en el madero. Era un cuerpo transformado, radicalmente nuevo, un cuerpo glorioso, y por lo tanto era un cuerpo espiritual que podía materializarse para poder aparecerse a los seres humanos. Pues recordad que la resurrección de Jesús no fue la reanimación de un cadáver, sino la transformación radical de un cuerpo, de carne y hueso, transformándolo en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. Fue la transformación de un cuerpo, no, repito, no la reanimación de un cadáver, como pues muchas veces creen en el sistema iglesia apóstata, creen que Jesús, su resurrección fue la reanimación de un cadáver que él despertó, ahí del sepulcro, y que comenzó a vivir. No, lo que ocurrió es que su cuerpo se desmaterializó del interior de la sábana que le envolvía. Su cuerpo se convirtió, por tanto, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. Fue, repito, la transformación instantánea y radical de un cuerpo. Y después este cuerpo pues se podía aparecer con diferentes aspectos. Esa es la enseñanza que yo veo en el Evangelio. Prueba científica de que esto fue así, pues así tenemos, ahí tenemos la sábana santa, la síndrome de Cristo, donde según los científicos el cuerpo que envolvió esa sábana se desmaterializó en 2 décimas de segundo. Experimentó una energía radiante, instantánea, que hizo desaparecer el cuerpo, según los estudios que se han hecho sobre la síndrome.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.